Olga Rodríguez.
España le ha pedido al resto de Estados miembros retomar este debate que Bruselas tiene aparcado en un cajón desde la propuesta de la Comisión Europea en 2018. El ahorro energético prácticamente nulo y los desajustes en la vida de los ciudadanos son los principales argumentos en contra del cambio horario. Uriol Escalas es el embajador español adjunto.
En España, el análisis más completo llevado a cabo hasta la fecha, realizado hace una década, estimó un ahorro medio de apenas 6 euros por hogar al año. Con los niveles actuales de eficiencia energética, estos ahorros resultan insignificantes.
Polonia y Finlandia han sido los únicos dos países que han tomado la palabra después de España y lo han hecho para apoyar esta iniciativa que todavía tiene un largo recorrido hasta lograr el consenso de los 27.
Gracias, Olga. Para la sociedad israelí, el ataque de Hamás del pasado 7 de octubre aún es una herida abierta porque todavía no están los secuestrados de vuelta, todos los secuestrados. Todavía faltan 15 de los cuerpos por recuperar. Uno de esos cuerpos es el de Dror. Su familia sigue esperando sus restos para poder despedirse de la manera más digna posible. Su sobrina se llama Naomi y tiene 15 años. Ella ha visto cómo otros tres primos han sido secuestrados y afortunadamente liberados. Como te digo, tiene 15 años, pero escuchándola hablar por su madurez parece que tenga muchos más. Pedía más comprensión a la comunidad internacional y a la ciudadanía.
Sí, a veces más, a veces menos. El sentimiento general es que el mundo no entiende el sufrimiento que estamos pasando en Israel. Ven sobre todo lo que está pasando en Gaza, que ojo, no digo que no esté pasando, está existiendo. Pero ahora que la guerra en Gaza ha parado, vemos el mundo más pendiente de nosotros y estamos esperando a que vengan los rehenes a casa. Esto es complicado.
Trying to bring all hostages home.
A partir de las 7 a las 6 en Canarias, Ángel Espósito va a encender la linterna desde Jerusalén para contar la última hora cuando se cumplen 10 días del alto el fuego entre Israel y Hamas. Y por primera vez el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre el uso como prueba en causas penales de las conversaciones entre narcotraficantes que hackeó Francia en 2020. En nuestro país hay 120 procedimientos afectados. El alto tribunal ha confirmado así la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a 8 personas con penas de 5 a 15 años por tráfico de drogas y multas de 14 millones de euros a cada uno. Patricia Rossetti.
La organización criminal enviaba droga desde Holanda a Barcelona y viceversa camuflada en generadores eléctricos y se comunicaba a través de EncroChat, un sistema de mensajería utilizado por narcos. Las conversaciones interceptadas, validadas como prueba por el Supremo, tienen origen en una operación de la policía francesa que se infiltró en EncroChat con autorización de un tribunal francés, prueba que ha servido en otros procedimientos fuera de Francia. Los condenados por la Audiencia Nacional alegaron vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones porque el sistema utilizado e interceptado en EncroChat no está autorizado judicialmente en España. Pero el Supremo confirma la licitud de las pruebas porque fueron obtenidas mediante una orden europea de investigación dirigida a Francia, que interceptó las comunicaciones. Y destaca que el propio hecho de emitir una orden europea es una garantía añadida cuando se podía haber optado por información entre servicios policiales.
La actividad de Coca-Cola genera un valor de 7.000 millones de euros en España. Eso es un 0,44% de nuestro PIB. Desde hace más de 70 años, esta bebida forma parte de nuestro día a día con un gran impacto local. Hace unos minutos hemos hablado aquí en la tarde con Ana Cayol, directora general de Coca-Cola Euro-Pacific Partners en la Península Ibérica.
Tenemos a 4.000 personas directamente, pero es que aproximadamente 105.000 empleos indirectos son generados por la actividad de Coca-Cola en este país. La hostelería es importantísima y los puntos de venta son importantísimos. Y llegamos a 300.000 puntos de venta para que esto pueda suceder y para que la gente pueda tener la Coca-Cola. 200.000 de ellos son de hostelería.
Y en los deportes hay noticia de última hora sobre las protestas del partido entre el Barça y el Villarreal en Miami. Rubén Vasco.
Noticia que adelanta la cadena COPE. Desde la AFE dicen estar muy satisfechos por cómo ha transcurrido la acción de protesta de este fin de semana. Gemma Santos, ¿qué más sabemos?
Pues parece que por fin se van a reunir AFE y la Liga esta semana, al menos así lo está intentando AFE, que está trabajando en esa comisión paritaria. La Liga, te recuerdo que les propuso el día 24 para la reunión, AFE dijo que no, que se reunieran antes, les han propuesto este próximo miércoles día 22 y están esperando que la patronal les conteste. Además te cuento también que en cuanto acabe la jornada liguera del día de hoy, se volverán a reunir con todos los capitanes para decidir los siguientes pasos a seguir.
En lo deportivo hoy tenemos partidos de primera y de segunda división. A las 9 se cierra la jornada de Liga con el Alavés Valencia y a las 8:30 en segunda Cádiz Alavés.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 20 grados en la Puerta de Alcalá. Puede llover esta noche. En cuanto al tráfico, accidente de salida en la A6 en Aravaca. Complicaciones de entrada además por la A1 en Las Tablas y A2 Hortaleza. De salida A3 en Rivas y A4 Butarque. Y en la M40 túneles del Pardo hacia la A6. El Tribunal Superior de Justicia da la razón a los vecinos del Estadio Bernabéu y anula la concesión de los parkings y el túnel que el Real Madrid quería construir junto al estadio. Paraliza esas obras. El tribunal confirma así la sentencia del contencioso administrativo y desestima el recurso de apelación del ayuntamiento. Y ningún usuario del centro Pinar de San José va a quedar en situación de desprotección, según ha asegurado el alcalde Almeida. El centro estaba destinado a acoger a las personas que pernoctaban en Barajas y que cierra hoy. Todas esas personas ya han sido reubicadas en otros centros. Escucha la tarde.
Entre montañas, valles y caminos de piedra, hay quien un día lo dejó todo para empezar de cero. Cambió el portátil por una carretilla, las reuniones por el silencio y el estrés por lana. Sí, sí, lana, pero no de oveja. Hoy os traemos una historia de esas que te dan ganas de respirar bien hondo, profundamente, de liarte la manta a la cabeza y cambiar de vida. Una historia de raíces y también una historia de nuevas oportunidades. Javi Nieves, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Pues mira, hay veces que no es que tengas una idea brillante, es que la vida como que te empuja, y si te empuja y te obliga y por si acaso te caes, lo mejor es que lo hagas sobre hierba. Nuestra invitada de hoy demuestra que un despido no siempre es el punto final, porque a veces un despido es el principio de todo. Y es el caso de quien vamos a hablar hoy. Apostó por un instinto, tiró del hilo y tiró de sus raíces familiares y acabó creando una granja de alpacas en Cantabria. He tenido que ver y hemos visto ahora mismo lo cookies que son las alpacas.
Son monísimas.
Que son como ovejas así con el cuello largo. Es como una especie de llama.
Sí, ¿verdad? Muy parecida a la llama.
Y, pero son muy bonitas. O sea, es una
son
cosa...
preciosas.
Sí, así muy, muy entrañables. Pero vamos, que no es que sean ni mucho menos habituales en Cantabria. Ella creó una granja de alpacas en Cantabria. Que suena a cuento, pero es absolutamente real.
Y ella se llama Ana Luz Santiesteban, es de Guirezo, en Cantabria, y es la cabeza, el corazón y las manos detrás de Alpacana, un proyecto precioso que combina sostenibilidad, artesanía y amor. Mucho amor por los animales. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Ana, lo tuyo no fue un giro planeado. Como contaba no. Javi Nieves, te quedaste sin trabajo, podías haber buscado algo parecido, pero hiciste justo lo contrario, te fuiste al campo a criar alpacas. ¿Tú qué viste en ese momento? ¿Era una locura o una oportunidad?
Pues realmente, Pilar, me han llamado loca muchas veces, he de decirlo. Fue una aventura extraña, exótica, pero que a día de hoy pues, es un negocio que llevo adelante con todo el orgullo en mi tierra y encantada de la vida.
Oye, nosotros hemos visto la foto y lo primero que hemos dicho es, pues eso, qué monas, qué bonitas.
Monas.
¿Qué te pasó a ti? ¿Cómo descubriste las alpacas? ¿Fue también así de una manera espontánea, quizá una excursión? Cuéntanos.
Pues fue fruto de la casualidad. Como bien has dicho, en un momento de que perdí mi trabajo, empecé a hacer cursos de emprendimiento y mi hermana, Elena, me habló de una granja de alpacas. Y cuando me dijo granja de alpacas, digo, ¿alpaca? ¿Qué es eso?
¿Qué es eso?
No tenía ni idea de lo que era una alpaca.
Como nosotros, a internet a mirarlas, a verlas.
Efectivamente, es lo primero que hice al llegar a casa, mirar en internet. Y me enteré de que tenía cerca una granja y fui a verlas y fue un momento crucial de mi vida. En ese momento yo decidí que quería poner una granja de alpacas y con lucha, con esfuerzo, pues ahora aquí estoy.
¿Que ya teníamos alguna que otra granja aquí en España de alpacas?
Sí, de hecho en Cantabria tenemos varias. Uh-huh. Hay mucho descenso de alpacas de España hasta aquí en el norte.
Pero que se da en la montaña, claro, porque Cantabria, o sea, la alpaca tiene mucha lana, quiero decir que es un animal que si no...
Tiene que estar en la montaña
para
arroparse,
claro,
con esa lana, porque si no lo va a pasar mal la criaturita.
Mira, te diré que yo vivo prácticamente a nivel de mar. Eguriezo, que es mi pueblo, está entre Castro Urdiales y Laredo.
Oh,
que
maravilla.
Seguro que os sonarán esos pueblos.
Sí.
Bueno, pues entre medio está mi pueblo y allí, casi a nivel de mar, están mis alpacas. Sí que hay en otras zonas, con mucha más altitud, pero son bastante adaptables.
Oye, sí, suena como muy bucólico, que... Todo esto de las alpacas, el campo, el sonido de las ovejitas de fondo.
Sí, suena cuento, ¿verdad? Claro. Suena bucólico, pero el día a día de limpiar boñiga no es así.
Oye, pero Ana, ¿de dónde venías tú? Porque no es lo mismo criar alpacas que atender llamadas. ¿Tenías ya algún vínculo con el mundo rural?
Bueno, yo Guriezo, en mi pueblo donde estoy ahora mismo asentada, es mi pueblo de origen. Yo nací aquí en Santander, pero me he criado toda la vida en Guriezo. En mi familia siempre ha habido ganado, pero más bien pues vacas. Y yo iba de oficina, o sea, yo he trabajado oficina, he trabajado también en telecomunicaciones, en transporte, pero siempre en oficina. Yo era de las que estaba 8 horas delante del ordenador. Y a raíz de la pérdida de ese trabajo y conocer las alpacas y decidir que mi camino era ese, pues empezó una lucha de formación, información de cómo montarlo y demás. Y yo estoy ahora mismo afincada en mi origen. O sea, con el orgullo de que yo vivo en mi pueblo, soy feliz en mi pueblo y llevo el nombre de mi pueblo allí donde vaya.
¿Y cómo es tu día a día? ¿Cuántas alpacas tienes? ¿Cómo es tu granja?
Bueno, mi granja es, actualmente tengo 10 animales. No es un censo muy grande, pero lo llevo yo sola. Entonces, no quiero tener un rebaño muy grande que no pueda tener bien cuidados a los animales. Y además de criadora de alpacas, soy tintorera. Entonces, yo tengo la suerte de que la lana de mis alpacas me la hilan aquí en España. Y yo con esa madeja, yo la tiño y la vendo al usuario para que se teja una prenda.
Un
o sea, yo te ofrezco kilómetro, digamos kilómetro cero.
Totalmente, Ana.
Economía circular, eso es. O sea, yo sé todos los pasos por los que pasa el pelo de la fibra de mis animales. Ese es un grito de peligro.
Pero ¿sí?
cuando hacen ese ruido es porque han visto una amenaza.
¿Sí?
Y está avisando al resto del rebaño de que hay algo extraño en el ambiente.
Tú fíjate ya cómo identificas.
Pero me has dejado flipado, ¿eh?
Cómo identificas todo, Ana. Oye, ¿cuánto tiempo llevas en este mundo de las alpacas, Ana?
Bueno, pues llevo desde conocerlas en el 2015. Implantar
10 años.
Implantar mi negocio en el 2017 y luego pues en el 2019 es cuando mi proyecto tuvo un punto de inflexión. Hoy estamos en el día de Coca-Cola y gracias a un premio que gané de Gira Mujeres, que es un programa que tiene Coca-Cola, en el que ofrece a mujeres de toda España formación y luego además una vez al año pues hay una presentación en Madrid donde 10 emprendedoras seleccionadas a lo largo del año en toda España presentan su proyecto y se les da un premio. Y yo tuve la suerte de participar en el 2019, la tercera vez que hacían esta convocatoria, y tuve la suerte de ser una de las ganadoras. Entonces, gracias a Coca-Cola, mi proyecto tuvo un impulso que no hubiera tenido gracias a toda esa formación, ese asesoramiento, y además es que hacen una labor genial para ayudar a emprendedoras a focalizar y a buscar el camino más fácil para llevar adelante negocios pues tan... Bueno, no tiene por qué ser tan exótico, pero cualquier negocio por emprendedoras mujeres.
Para todas las mujeres que tenéis una idea, para todas las mujeres que tenéis ganas, que tenéis un proyecto, un negocio, una ilusión, para ti.
Desde 2016, más de 30.000 mujeres en España y Portugal han pasado por esta formación. Ana, ¿qué significó formar parte de este programa de Coca-Cola? ¿Qué te aportó justo en este momento en el que estabas reinventándote?
Bueno, pues en ese momento fue la palabra que voy a utilizar es empoderamiento. O sea, porque tú emprendes sola, además en un sector como es el sector primario, aunque yo lo destine a textil, no deja de ser sector primario porque es ganadería, te encuentras con muchas trabas en el camino. Ya empezando haciendo la formación es cuando cuentas tus inquietudes a otras mujeres emprendedoras y te das cuenta de que al final todas tenemos las mismas inquietudes, todos los mismos miedos, las mismas reservas y esta formación pues me ayudó. De hecho, la formadora me dijo: anímate, Ana, presenta tu proyecto a la Nacional, a ver si... Yo no lo tenía muy claro, sinceramente. Estaba además en mis comienzos y no lo tenía muy claro, pero allá por septiembre de 2019 me llamaron: oye, Ana, que has sido seleccionada. Y bueno, pues fue la vorágine de ir a Madrid allí.
Qué bueno.
Presentar delante de toda aquella gente mi proyecto y encima ganar
dirían,
el premio.
Esta mujer está loquísima, que es claro. Esto de las alpacas. Bueno, sería un proyecto único, evidentemente.
Sí,
No creo que muchos presentasen muchas
no,
en este
de
caso.
Que está, había muchos proyectos de diferentes sectores. Yo era de los pocos que había rurales, pero simplemente ganar ese premio es como que te dice: Ana, estás por un buen camino, estás haciendo un buen trabajo, sigue adelante.
Qué bueno.
Porque la vida del autónomo todos sabemos lo que es.
Claro.
Y más en un sector pues como el nuestro, que no nos hacen más que zancadillas por el camino. Entonces, que ganar un reconocimiento y una ayuda por parte de Coca-Cola en este sentido, pues es como, jolín, pues algo estoy haciendo bien, así que hay que seguir.
Oye,
y aquí
Ana,
sigo.
Hombre, y vas a seguir porque, bueno, muestras tu pasión por lo que estás haciendo ahora mismo. Fíjate qué cambio de vida, pero te notamos por tu tono de voz y por todo lo que estás contando que lo haces con pasión y con muchísimo amor. Oye,
sí.
¿Una alpaca cuánta lana da cada año?
Pues se puede dar entre 1 o 2 kilos. Lo que es, porque hay que seleccionar, tiene lo que es la parte del lomo, el cuello y las patas. Lo que se utiliza para hilar normalmente es la parte del lomo, que es la más fina. Estamos hablando de una fibra que es de las más cotizadas a nivel mundial, que es hipoalergénica, que es termoconductora, es 10 veces más fuerte que la lana de la oveja. Entonces tiene unas propiedades inmejorables. Y es una
es súper calentita
lana,
además.
Sí, efectivamente. Y es que es una lana que te puedes tejer algo y esa prenda la vas a tener para toda tu vida. Y tenemos que dar un poco vuelta de tuerca. Ya estamos viendo los problemas que hay en la contaminación textil. Apostar por este tipo de materiales que son biodegradables y también dar la oportunidad al mundo lanar en España. Pues hemos sido pioneros en la oveja merino. O sea, España era una potencia en cuanto a la producción de fibra de oveja de merino. Y todo eso se ha perdido, se han cerrado fábricas, se han cerrado estabulaciones y es una pena, porque había lo que llaman el oro blanco, se llamaba cuando aquello, y todo eso se está perdiendo. Entonces hay que dar una vuelta de tuerca y apostar un poco por ese tipo de vestir, el vestir con fibras naturales, nada de sintéticos y plásticos, que al final pues todo esto lo que te hace irritaciones, alergias. ¿Cuántas veces hemos comprado una prenda y después de ponerla un par de veces en el tendal se le quita el color? Cosas de ese tipo. Hay que apostar por otro tipo de consumo responsable.
Bueno, por lo que veo, la lana para ti ya no es solo un material. O sea, te has convertido en experta. Nosotros hemos hecho aquí un curso rápido, Pilar y yo, ahora mismo de lana, para investigar de dónde los tipos de lana, de dónde venía. Pero sí. Para ti, además, la lana es un mensaje de valor al trabajo bien hecho, manual, al trabajo lento, a la artesanía en el fondo, ¿verdad?
Efectivamente, porque para mí también tiene un componente emocional. Yo aprendí a tejer con mi abuela Marichu. De hecho, la primera lana de alpaca que yo conseguí que me hilaran aquí en España, la madeja se llama Marichu, porque fue ella la que primera, cuando yo era pequeña, a los 8 años, me puso 2 agujas en la mano y me enseñó a tejer punto derecho revés, punto bobo. Y claro, yo cada vez que cojo unas agujas ya no solo es por lo que me gusta tejer, sino que tiene ese componente emocional de arraigo y de raíces que me hace recordar a mi abuela.
Pues desde Guriezo, Ana Luz Santiesteban ha conseguido tejer mucho más que lana, ha tejido una forma de vida, la suya, y nos ha recordado que a veces los caminos más improbables son los más auténticos. Ana, un placer charlar contigo.
Muchas gracias a vosotros por invitarme a esta casa.
Gracias, Ana.
Qué importante, has visto, una mala noticia que se transforma en algo positivo.
Efectivamente.
Y que recibe el aliento que necesita, porque me imagino yo que cuando uno toma una decisión, tú imagínate que llegas y dices en tu grupo de amigos, me voy a criar ovejas a Cantabria. Pues alguno te diría, oye, Pilar, estás un poquito perjudicada.
Ovejas, ¿eh? Y alpacas. Y alguno, como tú dirías, ¿y eso qué es lo que es?
Pues eso, pero fíjate, pues afortunadamente llegó este proyecto de Coca-Cola que alentó. Bueno. Yo creo que era lo más importante, ¿eh? Estos momentos en los que estás con dudas, que venga alguien experto y te diga,
que te dé ese espaldarazo que necesitas.
Y una visión empresarial y una visión profesional de lo que te apetece realmente y a lo que vas a dedicar tu vida.
Qué buena historia nos ha traído una vez más nuestro Javi Nieves. Javi, gracias.
Gracias, Pilar.
Pues la incertidumbre planea sobre la paz en Gaza. Benjamín Netanyahu rompió ayer domingo el alto el fuego y ordenó nuevos ataques en la franja tras acusar a Hamás de violar la tregua matando a 2 militares en Rafah. Hoy se retoma el alto el fuego después de los bombardeos de este pasado fin de semana. Este es el sonido captado in situ por un equipo de la Linterna de COPE que se encuentra sobre el terreno y al frente del cual está Ángel Espósito. Espósito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes desde Jerusalén.
Te iba a preguntar dónde estás exactamente, porque sé que desde que habéis llegado este fin de semana os habéis estado moviendo por la zona. Uf. En Jerusalén. ¿Cómo estáis?
Cansados, nerviosos, pero muy satisfechos. Hemos conocido una gente increíble, estamos viajando por el corazón del mundo, ahora mismo desde el punto de vista periodístico. Yo he estado en Cisjordania ya, hemos estado en Ramallah, hemos estado en Tel Aviv, ahora mismo estamos en Jerusalén. Los colegas estuvieron por la mañana en la frontera de Rafah con ese bombardeo que has escuchado y ya te digo, estamos en donde hay que estar, en el corazón del mundo desde el punto de vista informativo.
¿Os estáis moviendo más o menos con facilidad?
Bueno, teniendo en cuenta que esto es un caos de tráfico inenarrable, que las autopistas son auténticos embudos y que te puede saltar un checkpoint militar en cualquier momento, sí, digamos que alquilas un coche. Israel es un país occidental y moderno. Alquilas un coche, pero es un país también en guerra o en casi guerra, ¿no? Por lo tanto, los imponderables de encontrarte en un sitio con peligro, pero más o menos dentro del desastre, más o menos normal.
Y nos decías que has estado en Cisjordania. ¿Con quién has hablado? ¿Qué te han contado?
Mira, hemos empezado la mañana a las 6 de la mañana, aquí en Jerusalén, con el patriarca latino de Jerusalén, algo así como el Papa en Oriente Medio. Este hombre es el cardenal Pizzaballa, estuvo a punto de salir elegido Papa en el último cónclave, llegó casi hasta el final con León XIV, no te digo más. Y hemos estado con él un buen rato, súper agradable, contándonos cuál es su visión de la jugada desde el punto de vista cristiano, que lógicamente estamos muy cerquita de Belén, de Nazaret, te puedes imaginar, y aquí en Jerusalén, donde estamos, ¿no? Luego nos hemos ido a Cisjordania y ahí hemos estado con dos palestinos, dos embajadores palestinos. Uno de ellos fue embajador en España y el otro, el doctor Sholom, también un hispanista absoluto. Muy interesante los razonamientos de ambos desde el punto de vista palestino, claro. Y hemos estado también con un forense argentino, hebreo, que trabaja en el Instituto Anatómico Forense de Tel Aviv y que uno de los que analiza los cadáveres entregados por Hamás a los prisioneros vivos con los daños que tengan, incluso desde el punto de vista mental, y que estuvo analizando los restos del 7 de octubre de la matanza de hace 2 años. Su testimonio es brutal, brutal. Entonces, al final acabas con una visión de la jugada muy completa y muy escalofriante, Pilar.
No me extraña. Esta tarde conocíamos que Hamás va a entregar el cuerpo de otro rehén, sí, a la Cruz Roja a las 8 de la tarde, hora local, ¿verdad?
Bueno, veremos si lo cumple, porque eso mismo dijo ayer y no lo entregó. Por lo tanto, esto va con cuentagotas. Si entrega ese cuerpo que ayer estaban esperando y nosotros también en Tel Aviv y no lo entregó, quedarían 15 por entregar. De esos 15 se calcula, según cuentan aquí los expertos israelíes, que no van a entregar todos, que irán con cuentagotas y que los más, entre comillas, importantes, al menos en la graduación o que fueran cadáveres de militares, los entregarían al final si es que lo hacen, ¿no? Por lo tanto, hasta en eso es un martirio para estas familias israelíes.
Esposito, ¿cómo ves el futuro del alto el fuego y de toda la zona? Qué pregunta, ¿eh?
Es que es imposible contestarla de una manera tajante o directa. A ver cómo lo digo. Digamos que es un deseo absoluto para la inmensa mayoría de Israel y para la inmensa mayoría de los palestinos, pero esa misma inmensa mayoría no se fía un pelo de los de enfrente, ni de un lado ni del otro, ni de los extremos propios, ¿eh? Aquí te hablan los propios palestinos de lo que está haciendo Hamás, matando a palestinos dentro de la franja, y te hablan muchos israelíes de los extremos cogiendo al gobierno por donde lo coge, cosa que también nos suena a nosotros en España, salvando las distancias. Por lo tanto, es un deseo y esperanzas, vistas las experiencias de años atrás, las justas.
Pues te escuchamos desde Jerusalén, Ángel Espósito, esta tarde enciende la linterna en directo desde allí. Te escuchamos a partir de las 7. Gracias, Espósito. Que vaya bien.
A ti, Pilar. Un beso, chao.
Pues hoy con los oyentes la cosa va de secretos, porque no hay secreto mejor guardado que la fórmula de la Coca-Cola, y ya sabes que hoy estamos haciendo este programa precisamente desde la sede de Coca-Cola en España. ¿Y tú sabes guardar un secreto? ¿A quién no le confiarías nunca un secreto y por qué? Cuéntanos aquella vez que te fuiste de la lengua, que metiste la pata. ¿Cuál ha sido tu momento bocaza, Rosa Rosada?
Bueno, Pilar, hay profesiones en las que se agradece un poquito de discreción.
Buenas tardes a la gente. Sé guardar muchos secretos. De hechos, tengo unos cuantos. He trabajado de conserje o empleado de finca urbana y he visto muchas cosas y oído muchas cosas. E incluso gente con un poquito de famoseo. Y no cuento nada a nadie. No hay por muy cabezonas que os pongáis, tampoco a vosotras. Adiós, buenas tardes.
Y aunque insistamos, no nada. Nos lo cuenta, vaya por Dios.
Bueno, se agradece un conserje discreto, ¿eh? Porque en las urbanizaciones pasan muchas cosas, ¿eh?
Claro, en todo lo que sean círculos cerrados, si una urbanización lo es, ahí pasan cositas.
Por eso.
Que se lo cuentas a un vecino o a una vecina, no digas nada, pero a su vez se lo dice a otro, no digas nada, y al final lo sabe, bueno, te iba a decir hasta el portero. El portero posiblemente es el primero que lo sepa.
Claro, es que partimos de esa base, que empieza por el portero y luego te tú a saber dónde termina. Bueno, Paula dice que también sabe guardar un secreto, salvo cuando está con ciertas personas.
Hola, gente, buenas tardes. El mejor secreto guardado es el que guarda siempre la tía Pepa. La tía Pepa es la que le cuenta a todo el mundo lo que pasa. Entonces es mejor decir, mira, no te preocupes, que no se lo voy a decir a nadie, nada más que la tía Pepa. Buenas tardes.
Hoy la tía Pepa, madre
Muy
mía.
Buenas,
yo pensaba, bueno, hay que huir de este tipo de personas como la tía Pepa, que es la que lo cuenta todo, pero es verdad que de todo.
Buenas tardes a la gente. A mí me cuentan un secreto y solo se enteran dos, los vivos y los muertos.
Bueno, siempre me dijo que los secretos tienen que ser de uno. Cuando uno los cuenta, ya no son dos los que lo saben, sino tres.
Oye, hay un dicho en mi pueblo que dice, lo que no quieras que se sepa, no lo cuentes, así de simple.
A mi madre no se te ocurra contarle un secreto, porque si no, se entera hasta la Guardia Civil.
Las madres como son. Ojito con los secretos.
Qué bueno.
Que nos cuesta mucho guardar un secreto y también confiar en alguien, ¿no? Porque siempre se puede ir de la lengua, de eso hablamos esta tarde. Si sabes guardar un secreto, ¿y a quién no le contarías nunca un secreto? Y bueno, tu momento bocazas también nos lo puedes contar en el 607-150602.
Continuamos en la tarde de COPE desde la sede de Coca-Cola para descubrir cómo esta icónica bebida se fabrica en nuestro país y llega a tantos rincones de España para acompañarnos. Y es que detrás de cada Coca-Cola hay un momento compartido, una celebración, unas fiestas de pueblo o una buena charla en el bar. Hoy en la tarde de COPE con Coca-Cola.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
Comienza así el proceso de pacificación de la Franja de Gaza con la respiración en Unai. Y con un plan cogido con alfileres paso previo, o para deshacer el dobladillo de los alfileres, o para meter la máquina de coser. Y ojalá sea lo segundo.
De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
¿Lo escuchas?
es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio. La duda. La rutina. El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Aunque no pare de llover, like a Bosch. Colada seca sin tender, like a Bosch.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Así que si te toca el premio de 11 millones o uno de los 11 premios de un millón, igual quieres pasar desapercibido.
Ah, pues yo tengo unas gafas de sol que cubren media cara, para ir de incógnito.
Pues ve poniéndotelas. Y los demás no os quedáis sin vuestro cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, que tiene un premio de 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Doctor, tengo náuseas.
Es niño.
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? La brisa del mar, una puesta de sol, con un Viñal Valley. Los momentos que valen deberían durar más. Viñal Valley, por las cosas que valen.
Así empieza la temporada en el partidazo de COPE. Carlos Alcaraz.
No pienso que haya llegado todavía a mi mejor versión.
Marc Márquez.
No pude controlar la emoción. Ha sido como de euforia y quedarme en paz conmigo mismo.
Cholo Simeone.
A mí, acépteme ahora y cuídeme ahora. Porque ahora estoy vivo.
Los mejores protagonistas. Entrevistas únicas. Siempre noticias.
Quédense porque la de hoy va a ser una gran noche de radio.
El partidazo de COPE con Juanma Castaño. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Empezar la semana es una de las tareas más complicadas que el ser humano tiene y hoy hemos arrancado una más. Menos mal que tenemos a la banda del patio. Aquí llegan y con ellos la semana comienza de una manera mucho más amena y mucho más amable.
Hey man, who's that cat coming down the street?
I don't know, but it sounds to me like that whistling man with the bone.
You're having himself a ball.
Pues aquí están ellos, el equipo de redacción de La Tarde, que saca puntas al lunes con las noticias más curiosas que han encontrado en internet y en redes sociales. Gutiérrez, Marc Gutiérrez, no, Gutiérrez, con Z, Márquez y Huertas.
Qué andaluz te ha quedado eso, ¿eh?
Asociados. ¿Cómo estáis, chicos?
Hola, hola.
Pues por aquí, pasando la tarde.
Oye, qué bien, qué bien, qué bien teneros por aquí, un lunes más. Bueno, empezamos con algo realmente grande. Atentos porque Madrid se ha comprado una aspiradora tamaño, ¿cómo diría yo? Tamaño grande, bueno, grande, tamaño Godzilla. Más que una aspiradora, realmente es una tuneladora gigantesca. Se llama Mayrit, pesa 1.500 toneladas, como una docena de locomotoras, y mide 98 metros de largo, más o menos lo que un campo de fútbol de máquina metida bajo tierra. Y esto no es postureo, ¿eh? Esta bestia excava y construye túneles a la vez, Guti.
Así es, Pilar. Mayrit, como los árabes llamaban antiguamente a Madrid.
Bueno, Gutiérrez, Gutiérrez. Sí. Claro, estamos hablando de tuneladoras y está en el túnel metido. Sale a la superficie. Gutiérrez, haz el favor, saca la cabeza y háblanos.
A ver. Anda, y nosotros aquí escuchándote tan tranquilamente, Carlos.
Ah, no, pues aquí no le estamos.
Claro, escuchando. Digo, ¿qué está pasando?
¿No? A Gutiérrez no lo escuchamos.
Corre,
claro,
vente aquí, vente al mío.
Venga,
Gutiérrez, compartir. Vente aquí al mío.
Compartir como si fuera una Coca-Cola, venga.
Eso mira, es. Anda que no tenemos micrófonos por aquí. Vente, vente.
Madre mía, qué ya mal elegido ese micrófono, Gutiérrez, que no te escuchábamos bien por aquí.
Se nos ha dado más problemas otras veces, ¿eh? Hay que cambiar ese micrófono, que hay veces que no funciona.
Bueno, que estamos hablando de Mayrit, esa mega tuneladora gigantesca que pesa más o menos unas 1.500 toneladas, Guti.
Pues sí, voy a deciros que os imagináis el bicharraco que es. Delante es una rueda de corte de casi 10 metros de boca, 3 pisos de diámetro, os imagináis, que gira despacito como si pelara una naranja de granito. Ahí, ahora dando la tierra. Bueno, por dentro tiene un gran estómago presurizado que traga tierra. Después un tornillo sin fin la saca y un brazo robótico va colocando anillos de hormigón. Así que el resultado, por donde va pasando esta tuneladora, queda el túnel listo, como el que hace la cama, según se levanta, pero en versión metro.
Qué pasada, bueno,
esta bestia funciona, Pilar, con 12 motores. Puede con todo tipo de terrenos y, oye, casi sin vibraciones, es lo que dicen en la parte de arriba. O sea, que las tazas de la cocina de los vecinos
no se van a mover.
Eso es al menos lo que dicen. El ritmo al que va ahora a dar el subsuelo de Madrid es tremendo. De 10 a 20 metros al día, unos 500 metros al mes. Esto, para que nos hagamos una idea, es como hacer un edificio de 5 plantas de túnel cada día. A lo largo del mes serían como 5 manzanas. Bueno, la logística, si este bicho es grande, la logística para traerla a España es de película. Llega desmontada por piezas enormes en barco.
Bueno, entra, claro, con ese tamaño es casi imposible traerlo de una pieza, ¿no?
Entra por Santander. Algunas piezas vienen por Valencia. Sube en camiones especiales por la A6 y por la A1 y se monta aquí en Madrid, en Pozo de Comillas. El plan es que empiece a ensamblarse el 15 de diciembre. ¿Y sabéis cuánto tarda en montarse la maquinita?
Ni idea.
2 meses de mecano gigante uniendo piezas.
¡Qué barbaridad! Justo. Ríete tú del halcón milenario del Lego.
Así que estamos dando la noticia hoy, pero empezará a funcionar en marzo de 2026. La idea es hacer un túnel entre la Plaza Elíptica y Conde de Casal, unos 6 kilómetros a 30 metros bajo las zapatillas de cualquiera de nosotros, y todo para empalmar la línea 11 en una diagonal que va a descargar la línea 6 y abrirá camino hacia el aeropuerto, el IFEMA y el Isabel Zendal. En resumen, Mayrit es como una gran Thermomix del subsuelo. Corta, tritura, amasa y sirve el túnel. Y tú, la verdad, es que sin enterarte, o sea.
O sea, es increíble. Bueno, acordaros que ya tuvimos en Madrid, tenemos el subsuelo bastante horadado, ¿no?
Se
está lleno de agujeritos.
Aún
y acordaros cuando los túneles de la M30, que ya se utilizó, no sé si como esta o casi como esta, una tuneladora de nombre Dulcinea que fue muy famosa, pues porque también era una mega máquina de un tamaño considerable. Pero esta debe ser que ya es la madre del cordero de todas las tuneladoras del mundo. En fin, pues en breve. En el subsuelo de Madrid estará funcionando esta maquinita.
Es muy poquito.
Eso es. Bueno, que, oye, ¿qué pasa? Que en China los rascacielos no rozan al cielo. Le hacen cosquillas. Y claro, pedir comida en un rascacielos de 70 plantas se antoja de lo más complicado. En China tú no puedes pedir un globo, pides directamente un reto olímpico. Y eso ha dado lugar a un nuevo empleo real, insólito y muy chino. La gente que sube tu almuerzo, tu comida, a pie, porque el ascensor no da abasto, Carlos Mar. A ver, vamos un poco.
Es que ya he llegado un ascensor.
Hay falta de sincronía entre el ascensor. Claro, yo subo andando y el ascensor ha llegado casi antes que yo.
Yo con la de paseos que me he dado hoy.
El ascensor no da abasto, entonces, ¿qué pasa?
Claro, pues te explico. En hora punta, esperar el ascensor en un rascacielos pues puede llevar una media hora o más, en el mejor de los casos. Y claro, para un repartidor, pues eso es perder el tiempo. Y sobre todo, pues pierdes clientes que están hambrientos. Así que entre tanto gigante de cristal, pues ha nacido un nuevo oficio insólito, que son los que te suben la comida a pie hasta la planta 70, porque el ascensor va más lento que el wifi del vecino. Este nuevo trabajo está ya operativo en Shenzhen. Es una ciudad con 18 millones de habitantes y torres que parecen telescopios clavados al suelo. Es gente que espera en la puerta, recoge tu almuerzo y se lo sube al cliente a pie, en ascensor o como pueda. Es el funcionamiento habitual, simplemente que pues es con esos tantísimos metros que hay de altura. 28 céntimos por pedido es lo que te cuesta, ¿vale?
¿Solo?
Pues sí, solamente ese es que para que veas cómo funciona la economía. En fin,
los chinos.
Sí, la economía asiática, efectivamente. Se llaman delivery stand-ins, aunque en la práctica son medio atletas, medio botones del siglo XXI. Y los hay de todo tipo. Hay estudiantes, hay jubilados, que no quiero yo poner a subir a un jubilado hasta el piso 70 de ningún edificio, matrimonios, como Li Linqing, que tiene 16 años y sube decenas de bolsas al día para sacarse unos 13 euros al día. Ese es el salario que
toma miseria.
Madre, el amor hermoso. Al menos no se ahorra en el gimnasio, ¿no, chicos?
No, bueno, sí, claro, sí, pero luego
se lo gasta en el fisio, que se tiene que arreglar los gemelos de subir tanta escalera. Ni es un trabajo fijo, ni es estable, ni está regulado, pero es rápido. Pues eso, bienvenidos a la economía del abaratamiento.
¿Y los edificios, cuántas plantas tienen?
Pues pueden llegar a tener hasta 70, 70 o más. Es que hemos visto edificios. Fíjate, en China está el edificio uno de los edificios más grandes del mundo, en Shanghái. O sea que 113 me parece que tenía ese edificio, o sea que imagínate.
Pero me parece una barbaridad. Yo sinceramente no pediría nada si sé que alguien me lo tiene que subir hasta un piso 50, bueno, me da igual, hasta un 20 o hasta un décimo, si me lo tiene que subir andando.
Pues eso, imagínate, como es China, pues hay incluso mafias del ascensor, hay cabecillas que han montado su red en la que puedes coordinar hasta 600 entregas al día y te cobran una comisión por cada bolsa. En resumen, una idea brillante para un problema cotidiano y otro ejemplo de cómo la economía moderna pues está apoyando en trabajos invisibles, precarios, pero imprescindibles. Bienvenidos a la planta 70, su comida ha llegado, sin derechos laborales, pero ojo, que está calentita.
Bueno, no sé si llegará calentita si tienen que subir hasta la planta 70. ¿Cuánto tardará?
Calentito llega.
Bueno, sí, que llega el que sube. La comida no lo sé. Hay una competición que es de bomberos que tienen que subir escaleras, pero claro, es una competición, es una carrera y es gente que está muy en forma.
Maratones verticales también.
Pero sí. Esto es un trabajo y encima en precario. En fin, las cosas que suceden en China. Oye, Huertas, ¿cómo es esto de que Suecia acaba de convertirse en el primer país del mundo donde los médicos pueden recetar viajes turísticos?
Oye, qué maravilla, ¿eh? Imagínate llegar al médico Pilar y que te diga, a ti lo que te falta es un viaje. Y más en concreto, a un bosque sueco, ¿eh? Porque los viajes que recetan son allí, en Suecia. El objetivo, bueno, consiste en recetar naturaleza y cultura escandinava como tratamiento al bienestar físico y también al mental. Y dicen que, bueno, que así transformarán Suecia pues en un remedio documentado para combatir el estrés. Que sinceramente a mí me huele esto un poco a publi del país, ¿no? Para que la gente vaya allá a visitar. Pero oye, a mí me parece muy bien la idea. La podíamos comprar aquí también y que los médicos nos receten viajes. En fin, la iniciativa del país se llama La Receta Sueca. Y propone cosas, pues eso, como paseos por el bosque, las saunas, baños fríos y, por supuesto, el famoso fika, que si no lo sabéis es una pausa que al parecer allí es sagrada, o sea, se hace sí o sí, que tienen al día, bueno, pues para tomar café y un pastelito. Y de hecho hay muchas empresas suecas que tienen pausas de fika programadas y obligatorias porque creen que mejora así el ambiente laboral y la productividad, que ya podía pasar esto por aquí, ¿os imagináis? En la tarde hacemos una pausita para el fika.
Yo cuando has empezado a contarlo, ya has dicho que eran suecos, digo, un viaje, vacaciones al bosque a cortar madera para hacer muebles.
Pues podría ser perfectamente, ¿eh? Bueno, el resumen, que en Suecia ya no se receta paracetamol, se receta bienestar y un poquito de turismo, que tampoco viene nada mal, oye.
Bueno, pues las recetas, las nuevas recetas de Suecia. Y poco hemos hablado, ¿eh?, de que la madre de Lamine Yamal, el jugador del Barça, Sheila Evana, se ha montado un plan que está dando, pues está generando cierta polémica, porque resulta que va a ser la invitada estrella de una cena de lujo en Londres y el que quiera asistir va a tener que pagar un pico, Carlos Márquez.
Pues sí, bueno, las entradas no son baratas, van desde unos 150 hasta un más de 360 euros. El evento se va a celebrar el 7 de noviembre de 2025 en el Leonardo Royal Hotel London City, con un aforo limitado a 400 personas y acceso exclusivo para mayores de 18
Estamos
años.
Estamos loquísimos, loquísimos.
Bueno, lo curioso es que mucha gente está diciendo bueno, que está aprovechando la fama de Lamine para hacer negocio. Bueno, aunque Sheila ni organiza pues la cena, sí, ni pone.
Eso
¿quién,
parece.
¿Quién soy yo, quién soy yo para confirmar esto? Sí.
Pero a ver, ¿tú pagas por qué? ¿Por estar cenando con la madre de Lamine Yamal?
Claro, o sea, ella es una invitada.
¿Sí?
Ella es una invitada, entonces, pues.
Pero es la invitada estrella de la cena.
Efectivamente.
Claro. Claro, entonces pues tú, si quieres aportar a la causa, pues puedes poner ese dinerete. Hay mucha gente, pues bueno, que está diciendo que esta mujer se está aprovechando para hacer negocio. Y bueno, hay un exfutbolista que hay un exfutbolista que también está ahí, que se llama Benjamín Zarandona, y que al parecer pues jugó en el Betis, la ha defendido diciendo que bueno, ella es súper discreta y normal y que no hay ningún rollo de hacerse rica a costa de su hijo.
Nada.
Bueno, ¿quién se ha hecho rico a costa de su hijo? No,
el padre tampoco.
Bien, no, en fin, bueno. El resumen es que ni ella ni el exfutbolista han planificado la cena, sino que pues ha sido una empresa de eventos la que ha organizado todo esto y les ha invitado. Así que, pues bueno, un planecito diferente, codearte con la mamá de uno de los futbolistas más mediáticos del momento y comerte un buen plato con champán en la mano, pues ya sabes, Londres te espera.
Espera a precio, a razón de a partir de 150
hasta
euros
los 360.
Por ahí.
Euros.
En fin, bueno, las cosas que tiene el fútbol y el negocio que mueve a su alrededor.
Negoci.
Y las cosas que nos han traído Guti, Márquez y Huertas Asociados. Chicos, gracias a los tres.
Hasta mañana.
A ti, hasta mañana.
Tenemos mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, porque tu sobrino o cualquier familiar se acaba de comprar un coche eléctrico, pero su seguro no tiene coberturas para él, vamos, que le tienen contento, pues es hora de irse a la Mutua, porque si se va a la Mutua, además de las mejores coberturas, le bajan el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones...
Supersenderismo por el Etna.
Cóctel.
Supermojito en el mar.
Y vacaciones...
Superpromo de Costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos 3 excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es...
Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
¿Se puede entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y se puede robar?
Si no has podido entrar.
De verdad.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. ¿Te has quedado sin plaza? No te preocupes. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones el viaje a tu destino favorito. Costas, islas, circuitos y muchos más con el programa de vacaciones económicas. Además, llévate 30 euros para tu próximo viaje. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre Vietnam, Sri Lanka, Brasil, Egipto, China y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Si tienes más de 60 años, reserva ya tu gran viaje de club de vacaciones con Viajes El Corte Inglés.
Las casas con Movistar ProSegur Alarmas, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Que no se puede entrar.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Soy Carlos Arguiñano. Con mi súper, el ahorro sí que vale la pena. También con la carne fresca.
Ahora en Lidl, contramuslo de pollo por 3,35. Ahorras un 15%. Y con Lidl Plus, cabeza de lomo por 4,99. Ahorras un 16%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y El Rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Este lunes, La Tarde de COPE se está emitiendo desde el lugar donde nace la chispa de la vida, la sede de Coca-Cola en España. Y esa chispa lleva más de 70 años fabricándose en nuestro país, con muchas historias de innovación, compromiso y talento. Acompáñanos con una Coca-Cola bien fresquita. Hoy, en La Tarde de COPE, con Coca-Cola. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, mira que llevamos desde las 3 de la tarde aquí en la sede de Coca-Cola. Hemos preguntado por todas partes el secreto de la fórmula de Coca-Cola y nada, Rosa Rosado, que nos vamos a marchar.
¿Cómo hemos venido?
¿Cómo hemos venido? Efectivamente, no, es que no sé si es que lo saben y no nos lo quieren decir.
Va a ir por ahí la cosa, Pilar.
O que no lo saben directamente. El caso es que ahora mismo debe ser uno de los mejores secretos, ¿no? De los mejores guardados de todo el mundo.
Alguien lo sabrá, ¿no?
Alguien lo sabrá.
¿Alguien lo sabrá?
5 o 6 personas. En Atlanta, quizá, donde está la central de todo el mundo, que allí bajo tierra hay una especie de búnker o cámara acorazada y ahí está la fórmula de la Coca-Cola. Bueno, nosotros nos vamos de brazos, con los brazos vacíos, como sí, hemos venido.
Pero bueno, de secretos estamos hablando con los oyentes y aquí no le confiarías nunca un secreto y por qué, ¿no? En esta casa, por ejemplo, no son mucho de guardar secretos, por lo que veo, mira.
Buenas tardes, gente. Pues sí, yo tengo 2 hijas y a una le digo una cosa y le digo, no se lo digas a tu hermana. Y es porque quiero que se lo diga. ¡Plom! Llega la otra, mamá, tú no me habías contado esto. Se lo digo a la otra, no se lo cuentes a tu hermana. que es un secreto. ¡Plam! Llega la otra y me dice, mamá, ¿por qué no me lo has contado a mí directamente? Total, que ya no les cuento nada. Vale. Gente, que tengáis muy buena tarde desde Valencia.
Bueno, no hay nada mejor que conocerse, ya está en casa. Ya sabes que si se lo dices a una, se entera la otra. Fenomenal. Bueno, Paula dice que también sabe guardar un secreto, salvo cuando está con ciertas personas. Mira.
Yo sí que sé guardar un secreto, a menos que esté enfadada, como en cierta ocasión. A ver, tengo unas parientes que son como la Sálvame Deluxe. Tú les dejas caer un chisme ahí y se expande. Como la Coca-Cola. Y muchísimas gracias por ir a Coca-Cola, porque me habéis hecho recordar cuando iba yo de excursión a Coca-Cola con el colegio.
Fíjate, excursiones de niño.
Qué bueno, sí, es verdad. Es que en el cole hacíamos excursiones a la fábrica Coca-Cola y era un planazo.
Y tanto que era un planazo. Bueno, Rafa de Córdoba dice que el mejor secreto es el que no se cuenta.
Yo era jefe de equipo de una importante empresa multinacional y sabía que me estaban haciendo la cama de los tres amigos que yo creía que tenía, y cogí al que te guardaba los secretos más que nadie. Yo no se lo digo a nadie. Y lo contaba todo, lo chismorreaba todo. Así que desde entonces el mejor secreto guardado es el secreto que te guardas tú mismo. Un saludo, gente.
Efectivamente,
el que no se cuenta, efectivamente.
Y lo que nos gusta, una sorpresa, claro, salvo que alguien se vaya de la lengua.
Buenas tardes, gente. Pues a mí me pasó en el cumpleaños de mi cuñada. Mi sobrina nos cogió los vídeos, eso se suele hacer para cada uno diga una cosa y ponernos todos juntos. Y bueno, pues fuimos, llegó el día de su cumpleaños, mandamos los vídeos, ya llegó el día de su cumpleaños y llegamos a la fiesta a casa, allí a su casa, y nosotros llegamos un poquito más tarde, yo pensando en que ya habían puesto los vídeos. Pues nada, le encajé a mi cuñada y digo, ¿qué? ¿Te han gustado los vídeos que te hemos hecho, eh? Hemos salido guapos. Y saltó mi sobrina, Tito, te acabas de cargar la sorpresa. Buenas tardes, un abrazo.
Bueno, te acabas de cargar la sorpresa. Estas cosas pasan. Mira, voy a poner el momento retrato, porque es de los de Tierra Trágame.
Un día quería hacerle un retrato a la que era mi novia y le dije a un amigo, digo, ostras, quiero hacerle un retrato a mi novia. Y me dijo, dice, ah, pues yo pinto. Y digo, ah, sí. Y dice, sí, ya te traeré mi lookbook. Digo, ah, vale, pues tráemelo. Total, que me lo trae, empiezo a ver las pinturas que hacía y, oh, a cuál más fea. Y se me ocurre decirle, ostras, ¿esta modelo es así de fea o es que tú pintas así de mal? Y me dijo, esta es mi mujer. Y ahí no sabía dónde meterme yo.
Pues nada, un
momento bocazas.
Momento bocazas, que también te...
Tierra Trágame.
Efectivamente, que se nos va la lengua muchas veces. Y hablando de secretos, nos quedamos con el consejo, pues, ¿de quién? Pues de la abuela.
Hablando de secretos, mi abuela decía, bien me guarda un secreto un amigo, pero mejor me lo guarda si no se lo digo.
Ahí está.
Pues eso, que el mejor secreto es el que te callas para ti, porque...
Como el de la Coca-Cola, Pilar, que, pues igual, que no se dice.
Eso es igual, si tú no quieres que nadie lo sepa, cállatelo. Como el secreto de la fórmula Coca-Cola. En fin, que ha sido un placer compartir este tiempo de radio desde la sede de Coca-Cola, desde la sede de España en Madrid. Ya sabes que la radio continúa en COPE, que te quedas ahora con Espósito, que está a punto ya de encender su linterna, en este caso, desde Jerusalén. Hasta mañana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Fiel a su compromiso con el periodismo que está allí donde suceden las cosas que importan, por delicada y peligrosa que sea la presencia en ese lugar, Ángel Espósito realiza la linterna de COPE este lunes y mañana martes desde Israel, junto a la frontera con la Franja de Gaza. Espósito conducirá su programa en unas jornadas marcadas por la reanudación del alto el fuego anunciado por el ejército israelí tras una noche de ataques sobre Rafah, en respuesta a lo que se considera una violación del acuerdo de paz por parte de los terroristas de Hamas. El equipo de COPE lleva narrando desde ayer domingo los bombardeos que se han producido en las últimas horas, describiendo un ambiente de mucha incertidumbre y una visible columna de humo negro tras los ataques. Nuestros compañeros están conversando con familiares de los secuestrados, autoridades palestinas e israelíes, médicos, personal de las ONGs y autoridades religiosas. Destaca la entrevista con el patriarca de Jerusalén, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, en la que advierte de que el silencio de las armas no equivale a una convivencia en paz y justicia, que necesitará tiempo, y apunta a la necesidad de un nuevo liderazgo tanto en la parte palestina como en la israelí. Sabíamos de la fragilidad del acuerdo